Fórmula Salud, presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde. Un programa patrocinado por Luyel Pro en Onda Madrid.
Bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud en Onda Madrid y como siempre nos preocuparemos por lo que en verdad importa, tu salud. Hoy abordaremos con nuestro especialista en qué consiste un trastorno oftalmológico como el glaucoma y cuál es en la actualidad su tratamiento. Y también repasaremos qué medidas de prevención podemos llevar a cabo para cuidar nuestra vista, por ejemplo durante el verano, que está, como quien dice, a la vuelta de la esquina. Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana en Onda Madrid. ¡Arrancamos! Como ayer, hoy nos acompaña el doctor Julián García Feijón, que es jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, catedrático de oftalmología de la Universidad Complutense de Madrid y vocal de la Asociación de Médicos Gallegos, ASOMEGA. Buenos días de nuevo.
Buenos días.
Ayer estuvimos hablando de la mejora que ha habido en la oftalmología. Y es algo que me gustaría que pudiésemos charlar con un muy buen amigo de este programa, que nos acompaña siempre todos los domingos y que no es otro que Antonio San José, que es periodista y partner en CREAP. Buenos días, Antonio.
¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio.
Como decía, ayer estuvimos abordando, ¿no?, cómo la oftalmología ha mejorado, vamos, exponencialmente durante los últimos años. Y eso creo que es algo que todos hemos visto, nunca mejor dicho, pero que también hemos vivido.
Sin duda. Mira, fíjate, yo en mi caso, yo llevo gafas desde que tenía 10 años y la verdad es que cuando ahora acudes a las revisiones oftalmológicas, ya hace tiempo que parece que entras en la guerra de las galaxias, ¿no? Con la cantidad de aparatos que son realmente aliados muy, muy importantes para los oftalmólogos a la hora de determinar cómo es tu campo visual, cómo tienes la retina. Antes te hacían lo que se llama el fondo del ojo y todos recordamos aquella toma de tensión ocular que era con una especie de soplido, ¿no? Que ahora todo esto ha cambiado exponencialmente. Hay una tecnología realmente muy, muy avanzada que no sustituye, evidentemente, al buen hacer y al ojo médico y especializado de los doctores, pero que es que son sus aliados. Por tanto, yo creo que en este campo muchísimo, ha avanzado muchísimo, cómo son ahora las operaciones de cataratas, cómo ahora se introducen las lentes que hacen que dejes de utilizar gafas y te sustituyen el cristalino, y todo eso se hace rapidísimamente, toda la cirugía refractiva para eliminar la miopía, en fin. Estamos en un campo que ha evolucionado muchísimo en los últimos años y que tiene sobre todo un desarrollo de futuro muy interesante. Y son dos ojos para toda la vida, tenemos que vigilarnos y creo que es muy importante, ya lo decís en el programa y hoy supongo que también va a ser un mensaje muy, muy reiterado, el hecho de que no podemos negarnos. Hay que acudir al oftalmólogo, pues al menos una vez al año tienes que hacerte una revisión, que todo esté bien, que tengas tu campo visual correcto, que la mácula esté en condiciones, en fin, todo esto forma parte de la responsabilidad, sobre todo a partir de determinadas edades, ¿no? No cuesta nada, es algo absolutamente indoloro, que no tiene ningún problema, pero que te puede evitar, digamos, una enfermedad, un disgusto de cara a futuro. Así que seamos todos muy responsables y confiemos en los médicos.
Sí, sí, yo me quedo con esos mensajes, es decir, que la prevención es fundamental. Las enfermedades oftalmológicas más graves se asocian con la edad. Y otro mensaje que a veces uno olvida, ¿no? Que es, sí, es una especialidad con mucha tecnología, pero el componente humano es importante. Es importante, primero, el oftalmólogo que tiene que interpretar y entender lo que está haciendo, y luego, pues también ser capaz de conectar con el paciente y más o menos entender cuál es su problema, su expectativa, sus miedos, etcétera.
Desde luego, el factor humano, doctor, yo creo que lo decía antes también en mi intervención, es insustituible absolutamente, ¿no? El hecho de que ustedes dispongan ahora de un aparataje que antes no existía o de una tecnología que les ayuda, pues claro, no puede en ningún caso sustituir a ese ojo clínico, a esa psicología, a esa cercanía, a esa interpretación, para la que hay que estar muy, muy especializado, ¿no? Realmente es un campo médico que cada vez requiere más estudios, más puesta al día y que están en la vanguardia. Por tanto, yo creo que eso es absolutamente fundamental, ¿no? Y esto, el decir a la gente que, por favor, que no lo deje, que vaya a revisarse, porque a veces, y eso usted lo sabe mejor que nadie, con una revisión previa, pues podemos evitar un problema posterior, ¿no? Entonces, siempre es mejor atajar los problemas o alguna posible enfermedad cuando empieza a producirse y no esperar un momento en el que ya prácticamente no hay solución.
Y especialmente a partir de cierta edad, como decíamos, es esencial ir a esas, claro, a esas revisiones. Y más quienes, como por ejemplo tú y yo, llevamos gafas desde hace muchísimos años y hemos tenido... Ahí en ese caso, cuando ya hay esos antecedentes, hay que ser todavía más cuidadosos si cabe.
Sí. Yo tengo una duda, que ya que está aquí el doctor, voy a plantear, pues se lo ha planteado algunos oftalmólogos. Ahora se utiliza muchísimo la cirugía para eliminar las gafas. Y todos, seguramente, Sergio, nos hemos preguntado en alguna ocasión, bueno, yo lo mío es operar. Dicen, sí, sí. Pero yo siempre digo, ¿y por qué todos los oftalmólogos que conozco, muchos de ellos llevan gafas y no se han operado? Esto es la cuestión, ¿no?
Sí, bueno, además es una pregunta,
es una pregunta compleja.
No, es muy pertinente. A ver, hay que diferenciar lo que es una cirugía obligada a lo que es una cirugía que es selectiva. Es decir, si yo me quiero operar para quitarme las gafas, es fenomenal. Hay muchas técnicas que casi hacen que se pueda ser independiente de las gafas. No totalmente, ¿vale? Porque eso es una expectativa a veces irreal. Pero la cirugía tiene complicaciones y esa es la segunda parte que uno tiene que tener en la cabeza, si le compensa o no el riesgo-beneficio. Y eso es una decisión muy individual. Evidentemente hay pacientes en los cuales no se puede hacer una cirugía refractiva, pero a lo mejor con 50, 60, 70, pues aprovechando que tiene catarata, pues se puede intentar mejorar mucho la visión y la independencia y ser bastante independiente de gafas. Pero la promesa de total independencia de gafas no siempre la podemos cumplir.
Además, Antonio, lo interesante es que parecemos tú y yo con las gafas.
Fíjate, yo te digo el caso de un compañero, un periodista muy conocido, no vamos a desvelar el nombre, pero que bueno, tenía cataratas, se operó, le quitaron las gafas, sus oftalmólogos quitaron las gafas y estuvo 2 meses sin gafas y un día le encontré con gafas de nuevo y le dije, dice, son gafas fake. Me dijo, mira, no están graduadas, pero me veía tan raro, después de toda la vida con gafas, me veía tan raro sin ellas, que me las he puesto, ¿no? Claro. Y incluso ha habido un cierto debate nacional sobre si Alberto Núñez Feijóo estaba mejor con gafas o sin gafas, ¿no? Pues esto es así, porque es verdad que forma parte ya de la personalidad, sobre todo de aquellos que llevamos gafas desde hace muchísimo tiempo.
Antonio, muchas gracias por tu intervención, como todos los domingos, siempre
gracias,
es un placer.
Gracias a vosotros, gracias al doctor por sus consejos y sigo aquí atento a la escucha del programa.
Muchísimas gracias. Nosotros, hoy que es domingo, vamos a tomar un té, por ejemplo, y enseguida regresamos a Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy Más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda. 4 bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas. Terras Gauda, la esencia. El comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Fórmula Salud. Estamos acompañados por el doctor Julián García Feijóo, que es jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, catedrático de oftalmología de la Universidad Complutense de Madrid y vocal de la Asociación de Médicos Gallegos. Doctor, vamos a hablar del glaucoma. ¿En qué consiste el glaucoma y cuáles son sus causas?
El glaucoma es una enfermedad, bueno, es un grupo de enfermedades, de hecho hay diferentes causas en las cuales lo que se produce es una alteración en el nervio óptico, una neuropatía óptica, es el término más científico, pero bueno, el nervio óptico se daña y es importante porque al final es como el cable que conecta el ojo, lleva la información visual desde el ojo hasta el cerebro. Al final la visión en realidad es por el cerebro. Al dañarse ese cable de transmisión, pues se va produciendo una pérdida de visión, que el problema es que es irreversible, a diferencia, por ejemplo, de la catarata.
¿Hay algún tipo de señal o síntoma que pueda alarmarnos a la hora de decir, bueno, esto puede ser un probable glaucoma?
Hombre, el problema que tiene es que cuando el paciente, es una enfermedad cuya progresión es muy lenta, se va perdiendo generalmente, en la mayor parte de los glaucomas, la visión de la parte periférica, de una manera paulatina, lenta, entonces el paciente muchas veces, hasta fases muy avanzadas, no es consciente de que tiene una enfermedad, que tiene un problema. Por lo tanto, aquí la prevención, el saber los factores de riesgo, el ir dependiendo de sus factores de riesgo y la edad al oftalmólogo, a las revisiones, eso es lo más importante, más que la sintomatología. Solo un tipo de glaucoma, que es el glaucoma agudo, cuando sube la presión muy rápidamente dentro del ojo, causa dolor y uno pues corriendo va al oftalmólogo o al hospital.
¿Cuáles son esos factores de riesgo?
Los factores de riesgo para el glaucoma de ángulo abierto, que es el más frecuente en España, son por la edad, es el más importante, luego antecedentes familiares, los miopes, por ejemplo, tienen un poquito más de probabilidad de glaucoma. Hay patologías específicas, por ejemplo, en el norte de España, en Galicia, en Asturias, que se llama pseudoexfoliación, que es también un factor de riesgo. Pero lo más importante, como decía, es saber que cualquier persona, a partir de los 70, 80 años, la prevalencia en ese grupo de edad es alrededor de un 10% de glaucoma. Y saber que aproximadamente el 50% de los glaucomas en España no están diagnosticados.
Infradiagnosticado, entonces.
Infradiagnosticado totalmente. Bueno, en España, en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier país, precisamente por ese problema, ¿no? La falta de síntomas obvios para el paciente, hasta fases muy avanzadas.
Es una enfermedad silenciosa, ¿no?, al principio. ¿Cómo se diagnostica el glaucoma? ¿Qué pruebas se deben llevar a cabo?
Pues lo fundamental es una revisión oftalmológica completa. A veces se habla, bueno, pues la tensión ocular. Ojo, porque la tensión ocular sí es el principal factor de riesgo. En cualquier revisión oftalmológica hay que tomar la presión, pero hay algunos pacientes en los cuales el glaucoma se desarrolla con presiones estadísticamente normales. Al final es todo estadística. Decimos, bueno, la presión normal está en 20 o en 21, vale, perfecto, hasta esa cifra, ¿no? Pero hay personas que por sus factores de riesgo, a veces sistémicos, por hipotensión arterial, etcétera, tienen glaucoma incluso con presiones dentro del límite estadísticamente normal. Por eso es fundamental, sí, medir la presión, pero ver el nervio óptico. Ahora lo comentamos hace un rato, esta mañana, que tenemos muchas pruebas diagnósticas, OCTs, retinógrafos, pruebas que nos permiten evaluar el daño en el nervio óptico. Y en esos casos en los que independientemente de la presión intraocular vemos daño, pues ese paciente puede tener un glaucoma, hay que hacer un campo visual, etcétera.
A la hora de los tratamientos es fundamental un diagnóstico lo más precoz posible.
Absolutamente. Es decir, la clave para evitar la ceguera o la discapacidad visual en el glaucoma es el diagnóstico precoz. Y estos son datos de la OMS, o sea, de la Organización Mundial de la Salud, es decir, el 20% de las personas que tienen glaucoma van a tener una discapacidad visual o ceguera importante cuando mueren. 20%, es decir, es fundamental, por lo tanto, el diagnóstico y el tratamiento lo más precoz posible, porque eso es lo que va a disminuir esa cifra de ese 20%.
Muy bien, vamos a hacer una pausa, doctor, y seguiremos hablando del glaucoma en Fórmula Salud.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91 946 4444.
Llega a Madrid Yamato, el poder de la fuerza humana. El imponente grupo japonés, formado por 40 tambores taiko, inspirado en rituales milenarios. Yamato canaliza la tradición japonesa en un espectáculo donde cada tambor resuena el ritmo del latido del corazón. Yamato, del 18 al 28 de junio, Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud, en la compañía de Andrés Calamaro, que es lo que está sonando, y el doctor Julián García Feijóo, que es jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, catedrático de oftalmología de la Universidad Complutense de Madrid y vocal de la Asociación de Médicos Gallegos, ASOMEGA. Estábamos hablando del glaucoma. Doctor, ¿qué tipos de glaucoma existen?
Pues hay muchos tipos, pero los más importantes son, en España, el glaucoma primario de ángulo abierto, que es el más prevalente, el que más hay, y el glaucoma de ángulo estrecho. No comentamos antes que en el caso, el riesgo para el glaucoma de ángulo estrecho son personas con hipermetropía, un poco lo contrario que es para el glaucoma de ángulo abierto. Y luego hay algunos glaucomas específicos que, sobre todo en mi tierra, en Galicia, en Asturias, tal, en esa zona, son frecuentes, que es el glaucoma pseudosfoliativo. Esos son los tres más frecuentes en España.
¿Qué tratamientos se suele tomar para abordar el primero de ellos que hemos hablado, el que es más común?
Pues normalmente el tratamiento son tratamiento médico con gotas. Se puede hacer un tratamiento láser, que se llama trabeculoplastia láser, o tratamientos quirúrgicos. Y en ese sentido ha cambiado un poco el cómo se enfoca el tratamiento del glaucoma en los últimos 5 o 10 años. Ahora se tiende a ofrecer también el tratamiento con láser en primera línea, es decir, han cambiado las cosas, ¿no?
Pero, sin embargo, lo que no ha cambiado es el pronóstico de la enfermedad, que sigue siendo muy parecido.
Sí, es un poco lamentable, ¿no? Que pese a, lo hablamos hace un momento, todos los avances en diagnóstico, los avances en tratamientos quirúrgicos, del glaucoma, es decir, pese a todo eso, la cantidad de personas en España que llegan hoy día a un hospital con una discapacidad ya producida por el glaucoma que no ha sido diagnosticado, es muy parecida a lo que pasaba hace 20 o 25 años. Es decir, que yo creo que programas como este, todas las campañas en las cuales se pueda informar a la población de que el glaucoma es una enfermedad que es asintomática durante muchos años, durante mucho tiempo, y la importancia de las revisiones en salud, aunque uno se encuentre bien, a partir de una cierta edad hay que revisarse. Si tiene antecedentes directos de glaucoma, se tienen que revisar.
Es fundamental para poder hallar ese diagnóstico precoz. ¿Cómo han mejorado los fármacos?
Los fármacos han mejorado mucho. No hay una gran innovación en ese sentido desde hace 20 años. Hay algún nuevo fármaco que ha salido hace unos meses, hace un año aproximadamente, pero sí que se ha mejorado en cuanto a la comodidad, los efectos secundarios, eso sí. Y donde ha habido un cambio muy grande es en el ámbito quirúrgico, es decir, las cirugías. Ha habido un desarrollo en los últimos 15 años tremendo.
¿Ese cambio en qué se refleja a la hora de hacer una intervención?
Se refleja en que cada vez tenemos cirugías más ajustadas a los diferentes estadios de la enfermedad. Tenemos cirugías con una seguridad muy parecida a una cirugía de cataratas, que muchas veces se puede hacer en combinación, que son adecuadas para estadios leves, moderados del glaucoma, y también en las cirugías más agresivas para pacientes que necesitan, pues están en una peor situación, tenemos cirugías que son mucho más seguras, manteniendo bastante bien la eficacia con respecto a las cirugías clásicas. Ahora, si algún paciente nos escucha que tiene glaucoma, pues a mí me operaron hace 10 años, me hicieron una trabeculectomía, una cirugía no perforante de glaucoma, vale. Ahora ya esas cirugías se siguen utilizando, tienen un papel fundamental todavía, pero ya tenemos muchas más cirugías con menos invasividad que en muchos casos pueden incluso sustituir una trabeculectomía, una cirugía no perforante en cuanto a eficacia y seguridad.
¿El padecer glaucoma implica necesariamente una intervención?
A ver, sí y no. Si uno viviera 200 años probablemente sí, pero a veces nos quedamos, los médicos a veces somos un poco tremendistas, ¿no? Nos quedamos en lo más así, bueno, asustar un poco, no quiero asustar a nadie. Es decir, de hecho, por suerte, la inmensa mayoría de los pacientes, sobre todo cuando el diagnóstico es precoz, con tratamiento médico y con láser, están toda la vida con un control razonablemente bueno y una progresión leve o ninguna.
Y ese diagnóstico precoz que hemos dicho que es fundamental, ¿implica esas revisiones? Para recapitular, ¿a qué edad hay que hacer una revisión anual sí o sí para precisamente evitar trastornos como el glaucoma?
Con antecedentes familiares directos, padres, madres, hermanos, abuelos, sí que a partir de los 50 yo recomiendo una revisión anual. Si no hay ningún antecedente familiar, no hay ningún factor de riesgo asociado por sus patologías, sus cosas oculares, pues a partir de los 60 años es importante una vez al año, a los 50 revisarse y luego cada 2-3 años, dependiendo también del resultado de la primera evaluación.
Pues ya lo sabemos y tomamos nota. Vamos a hacer un alto en el camino para volver enseguida. Fórmula Salud.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestarla, mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje.
Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Nos acompaña el doctor Julián García Feijóo, que es jefe del servicio de oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, catedrático de oftalmología de la Universidad Complutense de Madrid y vocal de la Asociación de Médicos Gallegos ASOMEGA. Doctor, también nos acompaña en el estudio alguien a quien creo que usted conoce bien, que es Teresa García Herrera, que es estudiante de comunicación, que es su hija y que quería hacerle unas preguntas, además, creo. Buenos días, Teresa.
Buenos días, Sergio. Buenos días a todos. Sí, quería hacerle unas preguntas, bueno, a mi padre, al doctor García Feijóo, más enfocadas a los jóvenes como yo. Pues bueno, en primer lugar, pues muchas personas, es sabido que, sobre todo los jóvenes, usan lentillas muchas más horas de lo recomendado. ¿Qué consecuencias podría tener esto a largo plazo?
Bueno, primero, gracias por la sorpresa. Y lo segundo, contestaré encantado. Sí, las lentillas es algo que muchos jóvenes, bueno, y no tan jóvenes, utilizan. Y yo creo que además, pensando en el verano, es importante recordar que no se debe utilizar de una manera excesiva. Las lentes de contacto tienen unas horas de uso. Y si no, los problemas que puede haber es de falta de tolerancia a medio plazo. Y uno, pues, si encuentra bien con la lentilla, si la usa 28 horas al día, pues llega un momento en que las deja de tolerar, ¿vale? Entonces, importante eso. Y segundo, hay situaciones donde hay que evitarlas. Uno no se debe bañar en un lago o en un pantano con lentillas porque puede tener infecciones que pueden ser graves. Es decir, las lentillas están muy bien, pero es fundamental un uso adecuado.
De acuerdo. Bueno, y en segundo lugar, ¿es seguro bañarse en el mar o en la piscina con las lentillas puestas o tiene riesgos?
Pues mira, me había adelantado a la pregunta. Pues no, en el mar no tiene demasiado riesgo, más allá de que se pierden, pero en los lagos...
Eso para el bolsillo.
Exacto. Este pero en los lagos, en los ríos, en los embalses, uno nunca se debe bañar con lentillas porque ahí hay amebas, que a lo mejor les suena a los oyentes, pues las amebas en esos casos tienen una cierta facilidad en los portadores de lentilla para penetrar en la córnea y producen infecciones muy graves, ¿vale? Entonces, la respuesta es no.
De acuerdo. Y ahora sobre el uso de las pantallas. Ya sabes que hoy en día, pues, las pantallas están en nuestro día a día. Y claro, ¿qué señales nos podrían indicar que podríamos tener fatiga visual digital?
Bueno, lo importante es el tiempo. Es un poco como las lentillas, el tiempo de uso. Es decir, no, yo no voy a decir que no se usen pantallas, es absurdo, pero sí que se debe un poco restringir, se debe tener cuidado. Y yo para los pacientes muchas veces le pongo el ejemplo. Uno entiende muy bien que si corre mucho o hace mucho ejercicio, pues tiene agujetas o le duele la rodilla. Pero no entiende que si está usando la acomodación concentrada en una pantalla sin parpadear durante varias horas, pues al final tiene fatiga visual. Es lo mismo. Hay medidas como utilizar lágrimas artificiales, etcétera, que en el caso de que uno tenga que usar pantallas por obligación, por su trabajo, pues modificadores, que eso puede mejorar la tolerancia, pero un poco entender las consecuencias de un sobreuso de la pantalla es lo más importante.
Muchas gracias. Y ya para terminar, la última pregunta. Para jóvenes que llevan toda su vida usando gafas, ¿a qué edad es recomendable valorar una operación, por ejemplo, de miopía?
Bien, pues eso es una pregunta que la respuesta la tiene individualmente. Es decir, lo primero es que la graduación debe estar estable durante al menos un año. Y lo segundo, por eso suele ser entre los 19, 20, 22, depende un poquito. Y lo segundo, tienen que saber que las cirugías tienen algunos riesgos y decidir si el riesgo-beneficio, dependiendo de su graduación y el tipo de cirugía que se puede hacer, a esos pacientes, a esas personas, les compensa. Es una decisión muy individual.
Muchas gracias, Teresa, por esta sección. Tienes Muchas madera, gracias. Además, se nota, esta sección de portavoz de la juventud y de las dudas, además, que no son pocas, porque, como decía Antonio, además solo tenemos dos ojos para nuestra vida, por lo tanto, ya desde bien jóvenes debemos cuidarlos adecuadamente. Doctor, usted es vocal en ASOMEGA, la Asociación de Médicos Gallegos. ¿Qué labor lleva a cabo a grandes rasgos ASOMEGA?
Bueno, ASOMEGA pues nace por un poco por juntarnos los médicos hace ya muchos años, por juntarnos los médicos fuera de Galicia, que somos muchos, pero tiene una función fundamental, que es de promoción de la salud, hacer campañas, informar a los pacientes, promover la docencia médica con becas, con estancias. Es decir, yo creo que va un poco más allá de lo que es una sociedad clásica de oftalmología o de medicina interna o de cualquier otra cosa.
Una de las labores que hace ASOMEGA es, por ejemplo, la beca de oftalmología, que lleva el nombre del profesor García Sánchez, que era su padre.
Sí, sí. Bueno, yo creo que eso lo comentaba hace un momento, ¿no? Dentro de las actividades de ASOMEGA, pues está esa, ¿no? Y la beca de oftalmología, que es la cuarta edición ya, lo que permite es a residentes en formación en hospitales en Galicia o residentes de origen gallego que puedan pasar una estancia en el Hospital Clínico San Carlos en Madrid. Yo creo que es importante, ¿no? Todas las labores de promoción, como decían, la salud global y también que ayude a los jóvenes a formarse.
Hablaba de ASOMEGA, y ASOMEGA es hablar de Galicia. Somos muchos los que este verano iremos seguramente a Galicia. Y por también recapitular todo lo que hemos estado hablando, ¿qué cuidados básicos debemos llevar en verano con nuestra vista?
Hombre, en verano hay dos temas fundamentales. Uno es la sequedad ocular, que no en Galicia, pero sí aquí en Madrid es importante. Lo comentamos un poco antes con las pantallas, es decir, que las personas ya mayores, sobre todo mujeres, a partir de los 50, 60, por los cambios hormonales, muchas veces tienen ojo seco, incluso en formas leves o moderadas, pues recordar la hidratación, las lágrimas, no esperar a tener ya el ojo en malas condiciones, humidificadores incluso. Y lo que es, pues el que vaya a Galicia o Valencia, donde quiera ir, las gafas de sol son importantes, es decir, que hay que recordar la radiación ultravioleta, no solamente por los síntomas o los problemas que puede producir a corto plazo, sino también pensando en degeneración macular, etc. Ya cosas preventivas a muy largo plazo. Siempre su uso es recomendable, sobre todo en un país como España, ¿no? que tenemos, por suerte, muchas horas de luz y un sol fantástico.
¿En qué debemos fijarnos cuando adquirimos unas gafas de sol? ¿Tenemos que ir a una óptica o nos basta con esas gafas que encontramos en una gasolinera o en otros establecimientos?
Yo diría que aquí depende, es decir, eso es como, bueno, pues en el Corte Inglés, en las ópticas, en donde sea, ya he dicho algo que no debía en el Corte Inglés, pero bueno, es decir, en cualquier lado hay gafas de calidad. Lo importante es ver que estén certificadas, es decir, a mí me da igual dónde se compren, entre comillas, en un supermercado o en una óptica, siempre y cuando estén certificadas y tengan un cristal de una cierta calidad. Las gafas que a veces se encuentran en el mercadillo son de plástico, pues realmente no filtran nada, sí que quitan la luminosidad y uno puede tener esa falsa sensación de, bueno, yo me encuentro bien y tal, porque, claro, quitan luz, pero no están filtrando lo que deberían, las de plástico.
Pues muchas gracias, doctor, y muchas gracias también a Teresa por su magnífica intervención. Creo que hemos hablado largo hoy sobre lo que es la oftalmología, sobre cómo ha mejorado y, lo más importante, sobre cómo debemos ir a revisión de vez en cuando.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Nosotros nos vamos a publicidad y enseguida estamos de vuelta en Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Algún día será médico, ingeniera o astronauta? En EducaChild aprenden inglés y alcanzan sus sueños. Ven a EducaChild. Da el primer paso hacia el éxito. Más de 15 años de experiencia en la enseñanza del inglés. EducaChild. Crecer en inglés.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
A rellenarse.
¿Rellenarse?
¿De qué?
¿De comida?
Hacer la croqueta en la playa.
¡Ah, oh, qué bonito!
Para aprender hay que sufrir.
A rellenarse es ensancharse y extenderse en el asiento con toda comodidad.
La ironía no funciona en la radio.
¿Has visto que al final es lagarto?
Sí,
te quedaría
sí, sí.
El menú en 210 euritos.
Madre mía.
Muchas gracias, Pablo.
Sí, sí, yo quiero, ¿eh?
No, yo ya me pasaré.
Muchas gracias.
La radio no es para niños.
Estás experimentando cosas nuevas, te ayuda a quitar timidez.
Aprendes aún más y te diviertes.
La radio no es para niñas.
Puedes escuchar programas como la radio del cole o puedes escuchar música.
Que la puedes escuchar en todos lados.
La radio del cole. Los sábados a las 10 de la mañana, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Me alegra tanto oír tu voz, aunque dormido. Por fin viajabas como en tus sueños, buscando un sitio para volver. Y sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido. Van a cambiar las caras, los sueños, los días, y yo lentamente te pierdo.
La lectura es siempre saludable, o mejor dicho, casi siempre. Los buenos libros dan temas de conversación, por ejemplo, para poder poner en duda ciertos clichés o tópicos de la historia. Y eso es lo que nos permite un libro como Entrevista a Simón Bolívar, Héroe o Traidor, publicado por Colima Books, en el que se da voz a una de las figuras más controvertidas de la historia de América y también de la historia de España. Hablamos con Javier Fernández Aguado, autor de Entrevistas a Simón Bolívar, Héroe o Traidor, y socio director de Mind Value, firma de servicios profesionales para la alta dirección. Buenos días, Javier.
Buenos días, Sergio.
Bueno, ¿qué va a encontrar el lector en un libro tan atractivo ya solo con el título como es Entrevista a Simón Bolívar, Héroe o Traidor?
Fundamentalmente, elementos para conocer la verdad en los sistemas bolivariano se ha convertido a Bolívar en una especie, y lo digo sin exageración, de Jesucristo, el culmen de todas las perfecciones, y en este libro se le presenta con objetividad como persona llena de contradicciones.
¿Cuáles son las luces y las sombras de esa figura tan poliédrica y en el fondo yo diría que tan compleja dentro también de su contexto histórico como es Simón Bolívar?
Sin duda fue un buen estratega militar, era una persona valiente, audaz, capaz, por las buenas o por las malas, de concitar voluntades. Esto en los aspectos positivos o indiferentes. En los aspectos negativos era una persona vengativa, era una persona que se adoraba a sí mismo, irrespetuoso con las mujeres y con cualquiera que osase llevarle la contraria.
Una de las cosas que se ve muy bien en la figura de Bolívar es su incapacidad precisamente para tener buenos aliados, ¿no? Tiene mala suerte con algunos como Sucre, que acaban asesinados, pero es precisamente esa forma de ser de la que estás hablando es la que hace que muchas veces, al repasar su vida, parezca alguien tremendamente solo.
Era incapaz de hacer equipo. Decía Churchill que había dos maneras de gobernar. Una era hacer crecer a tu equipo para ascender con ellos, y la otra manera es pisar a los de abajo, someterles para brillar más. Sin duda, a lo largo de casi toda su existencia, Bolívar optó por esa segunda opción. De ahí que se quedase sin amigos, si es que alguna vez los tuvo, y desde luego los colaboradores que pudieron huían de él.
La de Bolívar es una figura, quiero pensar, tal vez inevitable, ¿no? En su contexto histórico, dado el declive entre la incompetencia y el desdén del imperio, y atrapado España además en la invasión napoleónica, por lo cual digamos que Bolívar catalizó ya unas corrientes que existían.
Ciertamente, está muy bien expresado en tus palabras. Él recoge una situación dramática cuando España es invadida por el perjuro Napoleón y la monarquía, ya de por sí penosa en la figura de Carlos IV y Fernando VII, queda sustituida por un José Botella, o Pepe Botella, como le denominaban, el hermano de Napoleón. En ese momento es lógico que tensiones más o menos soterradas, cuando ya no hay una autoridad, no hay una referencia, se pongan en marcha. También resulta curioso que las juntas que van creándose en las provincias españolas en América, el referente es por Fernando VII.
Sí.
Es decir, se quiere defender la autoridad de quien se suponía que era el rey de España. Luego eso va decayendo en un afán independentista que en parte se explica por los intereses personales de los implicados.
Porque además las decisiones de Bolívar muchas veces fueron las que crearon, quizá involuntariamente, una América llena de caudillos que ha existido hasta hace no mucho y que yo diría que todavía existe en algunas regiones.
La microhistoria explica muchos aspectos de la historia, efectivamente. Simón Bolívar es una persona resentida con la monarquía española porque tuvo un enfrentamiento con Fernando VII cuando éste todavía era candidato a rey. Por otra parte, la muerte de su mujer, la única con la que estuvo casada, de las muchas con las que estuvo, también le afectó. Y luego, sin duda, era una persona de un narcisismo patológico. Es curioso cómo en la cúspide de la independencia se encuentra un personaje que tiene estas características tan cruzadas y contradictorias.
Porque ahí es lo que demuestra que también la historia se puede contar a través del carácter de sus protagonistas, algo en lo que tú eres además especialista. Además, yo creo que este libro tiene el valor porque demuestra una vez más lo peligroso que es, y además siempre sospechoso, justificar ciertos comportamientos del presente según ciertas ideas no siempre reales sobre figuras del pasado.
Efectivamente. Bolívar es utilizado como escudo por dictaduras de un signo y de otro, como si fuera el representante de todas las bondades. Al final lo que hay es un egoísmo de determinados, una codicia, mejor dicho, de determinados personajes que se escudan detrás del presunto libertador. En el libro no se niega ni mucho menos las virtudes que tuvo, pero se ponen negro sobre blanco las contradicciones, los egoísmos, la codicia que él sin duda desplegó.
Y sus buenas intenciones también, que como bien se dice, el infierno está empedrado de ellas, ¿no? Al final, estas guerras de independencia tienen algo de guerras civiles, ¿no? Porque quienes se quedan con el poder son las élites criollas, que son además quienes han tratado peor a los indígenas.
Sin duda, en un libro anterior, El encuentro de cuatro imperios, recojo esa expresión en la que coincidimos todos aquellos que hemos estudiado la América española. La independencia, la conquista la hicieron los aborígenes, la independencia la hicieron los españoles. No hay que olvidar que Bolívar es de origen español, es durante un tiempo oficial del ejército español, y luego el resentimiento es lo que le lleva a proclamar la independencia. Pero la independencia es llevada a cabo por españoles nacidos en España o nacidos en América que desean no tener que responder de sus actos a ninguna autoridad superior.
Javier, este libro se va a presentar el miércoles 28 de mayo en el ICADE. ¿Qué nos puedes avanzar de esa presentación?
Ese día, Dios mediante, participarán en la mesa tanto un importante representante de Venezuela, que fue rector de la Universidad de PDVSA, que viene a España con este objetivo. Va a participar también un empresario colombiano que ha sido asesor del gobierno en varias etapas. Luego va a participar un gran experto en la época que creo que conoces bien, que se llama Sergio. Muchísimas gracias anticipadas por tu presencia.
Me voy a dedicar a los malabares solo para dar un poco de espectáculo.
Y también va a estar una persona especial porque Jesús Martínez es el promotor de la creación de un avatar en el que se están introduciendo la mayor parte de mi obra para que cualquiera, de una manera fácil, sencilla, pueda hablar conmigo a través de la inteligencia artificial. Eso ya está en marcha y ese día Jesús Martínez lo explicará con mayor detalle y, por supuesto, participará también el responsable de la Cátedra de Ética de ICADE, José Luis Fernández. También estará la editora del libro, la valiosísima profesional Marta Prieto Asirón.
Pues allí estaremos, Javier. Un libro que además es, yo creo, muy recomendable, Entrevista a Simón Bolívar, El traidor, publicado por Colima Books, que merece mucho la pena leerlo para conocer nuestra historia. Muchas gracias, Javier.
Gracias, Sergio, y nos vemos como tarde el 28 de mayo en Italia.
Muchas gracias. Nada mejor que cerrar el programa con Marvin Gaye. En la realización ha estado el equipo técnico de Onda Madrid con Nacho Cerezo, dando brillo y esplendor. En los guiones, Néstor Burma. En la musicalización, Elena Viejo y nuestro director, Luis Sinde. Y en la presentación, ahora mismo bailando, Sergio Casquet. Todo ello con el patrocinio de Luyel Proz. Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana en Onda Madrid. Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Oh, picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, what's going on?
Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Ooh.
Right on, right on. Right.